Ahora o nunca.
Hola, te deseamos un buen fin de semana. Ojalá cooperemos para que empiece bien. Lo sabés, algo diremos el lunes mismo de esta semana. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó en el Centro Cultural Kirchner lo que uno podría llamar un programa político y sobre todo económico, social, laboral, fiscal, con algunos toques más en materia política y demás, pero el núcleo, un programa económico, social, ante un auditorio que estaba colocado para escuchar. No era una instancia de diálogo, me parece correcto, claro, porque en general una presentación de un programa tan amplio de gobierno, de una política que supuestamente se va a extender el tiempo, necesita como primer formato ese, y luego habrá ocasiones para debates, polémicas y demás. Como la liturgia es tan instructiva como el sermón habitualmente, es interesante comentar quiénes estaban y quiénes no estaban. Había gobernadores, había representantes del Poder Judicial, por cierto, había algunos representantes de la Central Obrera, había empresarios, mucho más empresarios que representantes de los trabajadores, y es un dato. No estaban las organizaciones sociales, no había representaciones de los movimientos desocupados, organizaciones sociales, no había representación de organismos de derechos humanos. Esto es una diferencia con lo que eran las características litúrgicas, los actos en tiempo del kirchnerismo. Había algunos adentro y otros afuera. 45 minutos, casi, habló el presidente Mauricio Macri, un lapso largo para lo que son sus hábitos, y en algún tramo de su discurso dijo esto.
Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco. Donde cada uno ceda un poco. Empezando por los que tienen poder. Y no solo hablo de la política. Tenemos que hacerlo en base a la confianza, hablando con la verdad, con buena fe, sin dobles discursos y abandonando cualquier tipo de etiquetas y prejuicios que impidan que ese diálogo fluya. No digo que sea fácil, cambiar a veces cuesta, requiere que nos animemos a algo diferente, pero ya no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca.
Ahora o nunca expresa también el timing que elegido, que es tácticamente acertado. El presidente, su partido, su fuerza, acaba de salir muy airosa de las elecciones nacionales realizadas el 22 de octubre, y el presidente toma ese envión y en ese momento lo plantea. Otros aciertos tácticos me parece que tuvo, tal vez no tan señalados, este es evidente, de todas formas son aciertos, es decir, aprovechar el momento de fuerza para avanzar. El segundo fue curioso, un poquito paradójico, porque hubo sorpresa en los anuncios, a pesar de que se habían filtrado entusiastamente, o sea, había habido filtraciones o preanuncios emanados de fuente del propio gobierno, fueron publicados en distintos medios, más en los medios más afines al gobierno, que son los hegemónicos. Pero de todo estaba, es decir, había un boceto de lo que iba a ser la reforma laboral, lo que iba a ser la reforma previsional, lo que iba a ser los cambios de impuestos y demás. Y en realidad el presidente sorprendió porque fue, en ese sentido, las reformas fueron, por decirlo de alguna manera, más enérgicas, más agresivas de lo que se pensaba. Un caso clavadísimo fue el de la reforma laboral, que el gobierno venía diciendo que se iba a hacer goteando consensualmente, convenio por convenio, y salió una ley bastante larga, bastante larga y muy fuerte, llena de disposiciones que llaman la atención. No vamos a hacer acá la síntesis total de lo que contiene esa reforma. Voy a hablar un poquito, algunas líneas solo, sobre la parte laboral. Néstor también luego va a hablar de otras cuestiones, y es una cuestión para, es un tema para seguir discutiendo, como se va a seguir discutiendo en la sociedad. Una observación hago. El presidente, la presentación del presidente fue de un conjunto, que es un programa. El economista Jorge Gallero dijo bien, en un reportaje que salió publicado en El Loro Político, la discusión punto por punto de esto es un poco engañosa, porque esto es un paquete, esto es un combo, esto es un programa integral. Entonces, en realidad, el punto no es exclusivamente cómo se va a reformar el coeficiente de la jubilación, sino cómo conjuga esto con el sistema impositivo, con el sistema laboral, con la baja del déficit y demás. Desde luego, toda discusión se desagrega y legalmente es pertinente que los proyectos al Congreso vayan separados. Pero hay algo ahí que obliga a ser holístico, si me permitís la expresión, o gestáltico, generalista frente a la visión. Dicho muy en trazos muy gruesos, el presidente dice que todos tienen que ceder un poco, y en la propuesta uno no advierte que ceden los dueños del gran capital en la Argentina. No hay un ápice de cesión en eso. Si me permitís el sarcástico, es un chiste, aclaro, de algo que por ahí luego va a incursionar Sergio Viñez, que es un chiste. Uno podría decir, bueno, la sociedad rural cedió a su presidente para que fuera ministro. No me parece que sea exactamente una concesión, pero ponele. Dejando de lado esa broma, no hay ninguna concesión del gran capital prevista en la norma, en el paquete, que tampoco tiene prácticamente ninguna regla o ningún instrumento de promoción industrial, de activación, ningún instrumento de desarrollo. El paquete parte de una premisa conceptual, que es del neoconservadurismo hace muchísimos años, que es: al bajar la carga impositiva a las empresas, mejoran una cantidad de variables. Permitime decir, uno desconfía de esto, entre otras cosas porque ya se ha aplicado paquetes similares en Argentina y no ha ocurrido, pero sobre todo lo primero que podemos confiar, más allá de la discusión, de lo que uno piensa a futuro, es qué pasa en el presente. Si se aplica a rajatabla el paquete este, ¿qué es lo que pasa? Las empresas pagan menos impuestos, o sea, se benefician. Las empresas pueden despedir pagando menos, o sea, se benefician. Las empresas pagan menos aportes y cargas sociales, o sea, se beneficia. Inmediatamente sale la norma y se beneficia. Las retenciones, que ya estaba previsto, baja. Las retenciones a los productos agropecuarios, a ciertos productos agropecuarios, en particular a soja, bajan. Y entonces quienes lo producen se benefician inmediatamente. Se supone que todos esos beneficios luego generarán beneficios para otros sectores. Se supone. Hasta acá ni siquiera estoy diciendo que supongo yo, que vos lo sabés. Pero hasta ahí lo que ocurre es el inmediato beneficio a los empresarios, porque se supone que luego va a ocurrir. ¿Quiénes patalearon? Primero quedaron bastante estupefactos y luego patalearon una vastedad de interlocutores muy amplio, que va, por cierto, de los sindicatos, que es medio obvio, aunque estuvieron bastante lentos la CGT y bastante tranqui, pero de cualquier forma planteo que la reforma laboral no le va. Los gobernadores de ciertas provincias, porque hay un avance sobre las economías regionales muy grande, en particular en la producción vitivinícola, a la que se le aumentan las cargas, asimetría notable, o sea, economía regional débil, con problemas, industria vitivinícola con problemas hace muchos años, soja, una de las producciones más rentables de Argentina, aún se beneficia al que le va bien, se perjudica al que le va mal. Esa es la matriz, creo yo, conceptual del paquete, cuya idea es bajar el déficit, y que contiene también una merma ostensible en los futuros incrementos a los jubilados. O sea, si los incrementos se hacen solo con la inflación, que es la primera propuesta, que es lo que está dicho, obviamente el valor adquisitivo de los ingresos jubilados no sube, no se incrementa más. O sea, no se incrementa más porque va igual que los índices. Si uno se pone muy fino, la canasta de los jubilados es más cara que la canasta media, porque se basa en alimentos, remedios, medicamentos y demás, que en general sube más rápido. Pero en cualquier caso, no sube más. Este es el esquema general. ¿Dará ese esquema para posibilidades de regateo? Creo que sí. Uno podría decir, bueno, el gobierno insinuó todo esto para regatear, o el gobierno insinuó todo esto y si recibe presiones, o si le faltan votos en el Congreso, o si no consigue todas las adhesiones, habrá retroceso. Se podrá ver, habrá que irlo viendo. El paquete se parece muchísimo a muchos otros paquetes. No entro ahora en la ley laboral, hablaré en la propuesta de ley laboral, hablaré en otro momento. Solo te digo que así, en principio, bajando las indemnizaciones por despido, bajando el plazo de prescripción, autorizando, legitimando muchas formas de fraude laboral que habían sido cuestionadas en la jurisprudencia y en discusiones públicas en muchísimos lugares, la colateralización es apenas una de las más conspicuas, pero para nada la única, es la ley más antioperaria, más antiobrera y no antisindical, porque hablamos del derecho individual del trabajo, esto perjudica a trabajadores uno por uno. Los sindicatos están aparte de esto, inclusive trabajadores no sindicalizados que actúan en relación de dependencia. Es la ley más regresiva del periodo democrático del 83 hasta ahora. Más regresiva que las menemistas, más regresiva que la famosa reforma laboral apodada Banelco. Pasará, no pasará, habrá discusiones, sin duda las va a haber que ir viendo cómo confluyen distintos sectores que son opositores, digamos, ¿cómo decir?, parciales a algunas cuestiones. Uno podría agregar, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, que es muy afectada por las disposiciones. Mendoza es afectada por el vino. Se conjugarán los gobernadores, articularán peronistas y no peronistas para oponerse a cuestiones que los perjudican a todos, articularán peronistas, no kirchneristas, con kirchneristas y con la izquierda. Esos son los desafíos para la oposición. En el Congreso parece relativamente fácil, no tanto, lo iremos hablando más adelante. La ofensiva del gobierno no se detuvo para nada ahí en una semana que avanzó en muchos flancos. Consiguió la destitución de la procuradora general Alejandra Gil Calvó para, en mi criterio, una excelente funcionaria que fue asediada para destituirla, la cual se maltrató severamente en materia pública y en los medios dominantes, a la cual se le amañó un cargo falso, y en definitiva fue empujada a renunciar. Hablaremos más adelante, cuando se empiece a zarandear, ya se está zarandeando la lista de los nombres de los posibles reemplazos, y también se detuvo, hubo un nuevo detenido político de la semana, en este caso el ex vicepresidente Amado Vudú, que fue detenido sin tener proceso, con proceso, sin condena nuevamente, o sea, gozando de la presunción de inocencia, en un operativo que afrenta al sistema democrático. En un operativo en que se filmó la detención mientras se lo esposaba, estando descalzo, una agresividad totalmente injustificada e innecesaria, que, según comenta el diario en que trabajo y también el diario Clarín, fue viralizado por el Ministerio de Seguridad. El juez Lijo, que actuó pésimo en esta circunstancia, de todas formas dejó trascender que no fue él el que ordenó esa medida vejatoria, sino que esas fueron directivas del Ministerio de Seguridad aplicadas por la Fuerza de Seguridad. Un gobierno lanzado a la ofensiva en muchos flancos. Como digo siempre, el programa es un programa de derecha. Discrepo con él, es lícito, en principio, pues hay que discutir regla por regla, puede haber alguna que no lo sea, es lícito, es válido, y la sociedad o los demás tienen que ver los equilibrios que se plantean. La persecución política y los encarcelamientos sin condena son ilegales y degradan, resienten al sistema democrático.